Estás escuchando un podcast de Blua. Hola, bienvenidos a un episodio más de Matices de la Vida. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo un invitado muy especial. Es un profesor que verdaderamente podría decir que es de los mejores profesores que he tenido en la vida. Y creo que puedo catalogarlo de esta manera porque de verdad desde que lo conozco y hemos tenido pláticas en las clases, no hay ninguna clase en la que no salgamos tripeados mentalmente todos y como que cuestionándonos y reflexionando muchísimo en la vida. Entonces les quiero presentar a mi profesor, él es Juan José Tagle. Si quieres tú, preséntate un poquito más a fondo.
Muchísimas gracias, Dani. Bueno, pues muy contento. Yo soy profesor aquí de planta del Tecnológico de Monterrey y profesionalmente también soy director de escena, de teatro y ópera. Entonces, eso me dedico principalmente a la academia y a la creación escénica.
Sí, y justo ahorita nos está dando una clase que se llama Estudios Culturales y de Medios. Y en esta clase hemos como que aprendido muchísimo y nos hemos cuestionado sobre como que de dónde venimos, la historia, cómo las estructuras van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, igual me gustaría que compartieras tantito un poco sobre qué es lo que te llama de estos temas o por qué eres tan apasionado de estos temas.
Bueno, principalmente, como bien mencionas, en esta materia tocamos temáticas que de alguna manera nos hacen cuestionarnos a nosotros como seres humanos el mundo que hemos construido a lo largo de varios siglos, ¿no? En ese sentido, vemos propuestas, vemos visiones filosóficas de diferentes pensadores occidentales a lo largo del siglo XX. Y bueno, siempre el gusto por el saber, la filosofía como tal en su etimología, estos amigos, estos sedientos de Sofía, ¿no? Tiene que ver con un sentir profundo de lo que es ser humano. Que ser humano es de alguna manera estar en contacto con todos los matices posibles que coexisten tanto en materia como en inmateria, ¿sí? Y entonces uno de estos tantos matices tiene que ver con esa curiosidad que es fascinante del ser humano con esa capacidad, ese amor del saber, pero saber para construir, saber para crear. Entonces yo de alguna manera uno como cuando es creador, en este caso, que está muy pegado a la ficción, uno se hace diferentes preguntas alrededor de observar las circunstancias de personajes que han sido escritos a lo largo de la historia. Y entonces siempre de alguna manera el querer indagar, el tener el gusto por conocer, por ir más allá de qué es cómo piensa el ser humano, cómo está constituido nuestro mundo, pues de alguna manera se vuelve más que un entretenimiento, se vuelve una forma de vivir. Una forma de vivir, de apasionarse por sorprenderse del mundo que a uno lo rodea. Entonces, en este sentido, yo creo que sí, me apasiona de alguna manera transitar, ¿no? Transitar la vida y de alguna forma tratar ni siquiera no de entender, sino de aceptar su cauce. Entonces yo creo que la filosofía y estos temas, y qué mejor estos temas que tratan sobre el pensamiento, la constitución del pensamiento humano y sus, digamos, las ligas ulteriores, o sea, todas esas preguntas que no tienen respuesta, pues bueno, eso es lo que me apasiona un poco de la vida.
Justo, y también por eso, o sea, tanta pasión que nos comparte Tagle, como que en las clases o durante las clases han salido muchísimas preguntas en las que todos nos empezamos a cuestionar. Y justo me acuerdo que en una de esas clases salió la pregunta o como que el concepto del sentido de la vida. Y me encantó como platicó Tagle sobre esto. Y también otra de las clases que más recuerdo que como que me han tocado es una vez que nos contó como que todo su proceso de cómo, pues cómo ha ido haciendo su vida y su vida profesional, y que para hacer las cosas pues tienes que intentar y tienes que tratar y no puedes esperar a que las cosas te caigan del cielo y vas a ser, no sé, si tu sueño es ser un director, de la nada va a pasar. O sea, tienes que hacer las cosas. Y justo lo quería invitar a este podcast para que nos platicara un poquito sobre el sentido de la vida. Y primero te quiero preguntar, ¿para ti es lo mismo el sentido y el propósito de vida o qué tienen de diferencia?
Difícil será establecer una respuesta en cuanto sobre el sentido de la vida, no lo sé. Y es lo fascinante de vivirla, que precisamente uno va transitando por diferentes fragmentos, viñetas, ¿no? A lo largo de nuestra memoria, ¿no? Que principalmente eso es lo que mayoritariamente somos pedazos de memoria, ¿sí? Y el sentido y el propósito, en este caso yo lo veo, yo lo veo como el mismo concepto, ¿no? Cuando uh-huh. nosotros nos preguntamos qué es el sentido, ¿sí? El sentido tiene una forma de interpretarse como algo que le da orden a las cosas, ¿sí? Uh-huh. Ese es el sentido. ¿Qué le da orden a las cosas? Los fundamentos, ¿sí? ¿No? Entonces, el sentido, y ahorita, por ejemplo, digo, sin citar ni verme muy académico, vamos nosotros a una cosmovisión griega. Cuando los griegos hablan de cosmos, esta palabra, hoy en día dices cosmos y todo el mundo se imagina el espacio exterior, uh-huh. por así decirlo, ¿no? Sí. Pero el cosmos tiene que ver con el sentido. Y el sentido tiene que ver con el orden, ¿no? El propósito, ¿no? O sea, si queremos establecer alguna diferencia ahorita, se me ocurre, pero bueno, no sé, estoy hablando desde la más docta ignorancia, pero el propósito es poner delante algo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como un ser humano, como un individuo en una cotidianidad, de alguna manera, su propósito de vida tiene que ver con el sentido. O sea, el orden que le va a poner a su vida, siento que va un poco, sí va de la mano, y sí, uno se establece, ¿no? Siempre un propósito, pone algo por delante, ¿sí? Para seguir, para continuar el camino.
O sea, de alguna manera dirías que el propósito es como tú, lo que pones como en valor top uno. Y el sentido es la manera en la que vas viviendo y cómo te vas desarrollando de alguna forma basándote en tu propósito.
Pues digamos que el propósito es, por así decirlo, es un fin, uh-huh. ¿no? O sea, sí es un fin. Quiero hablar aquí como es un fin temporal. Porque en tu vida van cambiando los propósitos siempre. O sea, esta cuestión de los absolutos, bueno, por lo menos a mí, no se me hace así como, y vivirán felices para siempre, uh-huh. y se casarán, y en las buenas, en las malas, en el padecimiento, digo, estoy ejemplificando muy burdamente, pero bueno, todos estos absolutos que de alguna manera son muy... muy de la mentalidad occidental, uh-huh. me parecen a veces excesivos. Entonces, por obtener el propósito de la vida, pues bueno, yo creo que conforme vas creciendo y vas transitando, te vas dando cuenta que la vida no es, y aquí hay una palabrita que usan los filósofos, también es interesante que vayamos utilizando, que hay una teleología, que es teleológico, de teles, o sea, en el sentido que tiene un fin. Es muy común que a todas las cosas que nosotros de alguna manera accionemos o las cosas que hacemos, queremos que tengan un fin. Uh-huh. Por eso siempre responden al cuestionamiento, bueno, ¿y para qué? Ese es, sí, pues ¿para qué? Es el sentido de las cosas, ¿no? O sea, ¿para qué haces estas cosas, ¿no? Entonces, el propósito, digamos, un propósito, si podrías decir mi propósito para el próximo año, en este caso, y sobre todo por la audiencia que nos escucha, es hacer mi residencia, estudiar una maestría, un postdoctorado en el extranjero. Uh-huh. Ahí está, ahí tienes un propósito, ¿sí? Pero ese propósito también se vuelve tu sentido. se vuelve un fomento porque tú vas a vivir a partir de un orden donde el propósito se cumpla. Pues es el chiste, ¿no?
Sí.
Que el propósito se cumpla. Entonces uno vive a partir de ello. Entonces se juntan todas las fuerzas para que suceda. Y una vez que se consigue, pues entonces ese propósito no puede ser el fundamento de tu vida. O sea, el fundamento realmente de la vida, si decimos, ¿no? O sea, si tratamos de llegar, bueno, ¿cuál es el fundamento de la vida? Pues no lo sé. Cada quien tiene el suyo, ciertamente. Sí, hay. Ahora, esto lo interesante, y conforme mi experiencia y un poco de la lectura que uno se va alimentando con los años, uno se va dando cuenta que realmente ese propósito o ese sentido va mutando.
Sí, claro.
Sí, en el fondo es algo igual. En la figura es diferente. Entonces, bueno, es ese tipo un poco como ese viaje, por así decirlo. Es el viaje por encontrar, o sea, no tratar de encontrarle un sentido, sino transitar con sentido. O sea, mira, hay algo interesante que me gusta mucho el cine de Fellini, que el cine de Fellini tiene particularmente en dos películas, ¿no? Amarcord de 8 y medio. Son unas películas que no tratan de nada. Dice, bueno, no tienen sentido, ¿sí? Pero a la vez tratan de todo.
Okay.
Tienen una constitución, una forma estructural que no obedece a ningún orden, fíjate, a ningún orden. Pero hay algo interesante ahí, dentro de ese caos, ¿sí? Que la vida realmente es caótica. Lo que hace el espectador con esas dos películas del maestro Fellini es de alguna manera tratar de poner orden a ese caos.
Sí, como tú darle tu propio sentido.
Exactamente. La vida es estar enfrentándose a esta cinta sin sentido. Sí.
Sí, justo.
Y entonces yo creo que qué nos determina, digo, y esas no son ideas mías, ¿eh? Esto nada más es una, son ideas que yo he sacado, digo, obviamente por los tintes, ¿no? Dentro de la filosofía existencialista y demás lecturas, ¿no? Y cuestiones que se han reflexionado. Pero sí, te digo, no trato de ser tan académico, sino para no aburrirnos, sino que sea una cuestión práctica también de que yo soy, pues me gusta mucho compartir mientras se puede el conocimiento y que ese conocimiento se entienda. Y yo creo que es un tema fundamental preguntarnos hoy en día sobre, y lo vemos en clase y nos los vamos a preguntar, de hecho, en unos momentos. Bueno, ¿y para qué todo esto? O sea, ¿cuál es el sentido? Y entonces hay que entender que esos sentidos, una, son variados para cada uno de los individuos o para cada una de las subjetividades, ciertamente. Claro. Y otro, ese sentido se va transformando, ¿sí? Porque son formas de que nuestra mente, nuestra psique, tiene que encontrar un ordenamiento del mundo, ¿sí? Entonces, ese ordenamiento, bueno, ¿de en qué va a detonar? Pues cada quien afronta la adversidad como o con el temperamento, ¿no? Que quiere hacerlo, ¿no? Depende de cada uno.
Sí, claro. Y como que de alguna forma, si pudiera como que definir el sentido, creo que es como que la manera en la que te levantas cada día como para perseguir cierto propósito que tienes en ese momento. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no tiene un propósito como establecido? ¿O cómo crees que alguien puede ir encontrando su propósito o su camino? Porque creo que cuando no lo tienes, pues sí, como dices, como que se pierde el sentido y el ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me estoy levantando diario a ir a la escuela o lo que hagas?
Bueno, yo ahí, difícil otra vez, estas preguntas son muy difíciles, no sí. Tienen una sola respuesta. Y también depende del interpretador, el interpretante, ¿no? Pero mira, yo la receta no creo que sea tan complicada. De hecho, es bastante sencilla, pero es bastante sencilla, pero a la vez para nosotros, una sociedad como la de hoy, es bastante extraña, ¿no? Yo soy paladín y soy defensor de algo que se llama el pensamiento del corazón. El pensamiento del corazón tiene que ver con la constitución de la lógica que utiliza nuestro cerebro, no aplicado al juego de la lógica racional, sino a la lógica del corazón, o sea, de las emociones.
Uh-huh. O sea, lo que te mueve.
Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque viene de un latir que aparte, si lo queremos analizar metafísicamente, esotéricamente, será interesante y hay muchísima bibliografía, pero voltemos a ver, por ejemplo, tratados como el de Harvey sobre las coronarias, me parece, el corazón, un escrito en el Renacimiento. Y es muy interesante porque intuían que el corazón era pues todo un universo. Sí, realmente era todo un universo, porque era lo único que le daba vida al cuerpo. Sí, y aparte es lo único que pasa por todo el cuerpo es la sangre, y es lo que conecta todo este sistema que haciendo alarde de esta gran frase de Pico de la Mirándola, que retoma de la filosofía hermética de Asclepio, qué milagro es el hombre. Y es cierto, somos un portento, ¿no? De todas esas posibilidades y matices, porque además de ser una máquina cuasi perfecta, digo cuasi porque pues algo ahí ha de tener, hablo de una máquina que de alguna manera tiene la capacidad de crear. Uh-huh. Y para que cree, es necesario que esta máquina adquiera un sentido. O sea, fíjate la complejidad de esta máquina. No es cualquier cosa. Estamos hablando ya de niveles prácticamente deicos. De una creación, ya no me quiero ver ni fundamentalista dentro de ningún campo de la religión, pero sí no subestimar la creación que nosotros mismos somos. Sí. Es que es impresionante. El problema es que nos los preguntamos y nos los cuestionamos a diario. Hay una inseguridad psíquica, social, hay una inseguridad mitológica sobre esa poca posibilidad que nosotros tenemos de hacer milagros, ¿no? En el sentido, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto, ¿por qué lo menciono? Porque precisamente hay una cuestión de que cada uno que va adquiriendo y va teniendo un sentido, digamos así, de su existencia, es ponerle un orden, y ponerle un orden tiene una forma precisamente también de cómo palpita, ¿sí?, las emociones en tu mundo cotidiano, y no simplemente es o responder como autómatas, ¿no? En este sentido, no, hay una cuestión que sí debemos empezar a tomar en cuenta, que es el pensamiento del corazón, que tiene que ver con lo más profundo que tiene el hombre, que es su capacidad, ¿sí?, de pensar de manera emocional, ¿sí? Uh-huh. Y en el momento que nosotros logremos otra vez reconectar, ¿sí?, reconectar con ese pensamiento del corazón, de alguna manera surge estos sentidos, ¿sí? Porque nosotros actuamos a partir de las cosas que nos apasionan, ¿sí? Pero actuamos con base a las cosas que de alguna manera nos aprisionan. Es ahí interesante cómo está siempre el corazón y la razón peleando, ¿no? Constantemente. Entonces, yo creo que una de las cosas para decir, bueno, no sé si para encontrar el sentido, pero de alguna manera para que este florezca, yo siento que tiene que ver con un poco el pensar con el corazón, ¿sí? Darle la oportunidad a la emoción que hable, porque eso trae algo que estoy muy clavado últimamente, que es la sinceridad. Uh-huh. Y la sinceridad y la forma en que lo que somos, que no es el ego, uh-huh, se va disminuyendo con base a que nosotros vamos siendo mucho más cultos en materia de las emociones.
Claro.
Sí, entonces va adquiriendo. Cuando uno es intelectual digamos, en materia racional es una persona culta. Cuando uno es intelectual en materia de la emoción, es sabio. Uh-huh. Sí.
Claro. Y ahorita que mencionas todo esto, como que se me viene mucho a la mente, que creo que ahorita a lo mejor está pasando mucho que muchas personas como que no encuentran su sentido. ¿Y crees que es porque la sociedad de hoy en día está muy desconectada de la humanidad y del sentir y de las emociones? ¿O qué crees que esté como que pasando para que como que tantas personas tengan como que miedo a sentir o a ser vulnerables y a conectarse con este lado emocional?
Bueno, mira, para... mencionas una palabra, estar conectados. Bueno, para estar conectados debemos tener un lenguaje en común para establecer una relación. Entonces, ¿a qué se debe? Y lo mencionas, y bueno, no es nada nuevo, ¿no? La filosofía, sobre todo de la posguerra, de la segunda mitad del siglo XX, te lo puede, sobre todo el estructuralismo y postestructuralismo francés, te lo puede responder mejor que yo. En el sentido en que sí, realmente es una sociedad fracturada en cuestiones de vinculación, ¿no? Pero tiene que ver con una cuestión de que no está conectada, no está siendo comunidad. ¿Por qué? Porque entre ellos no se entienden. Hay una descompensación, siento yo, de conceptos, porque mientras tú y yo podamos hablar de qué es un perro, uno entiende perro por una cosa y otro perro por otra cosa, pero ya no se vuelven imaginarios comunes, sino son imaginarios, digamos, beligerantes, o sea, que están en constante batalla, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una batalla conceptual que pues eso nos va a alejar, porque si de alguna manera un lenguaje precisamente tiene que ver con el simbolismo, tiene que ver con la comunión, tiene que ver con esta noción de comunidad en pro de, ¿no?, en pro de nación, estado, lo equipo de fútbol, lo que quieras, pero hay una comunidad ahí, ¿no? Entonces, ¿a qué se vuelve esta desconexión? Pues mira, no me atrevería a juzgarlo ya desde ojos muy, por así decirlo, jacobinos, ¿no?, de que es negro o es blanco, pero sí me atrevería a decir que igual es una etapa transitoria. Eso sí te puedo decir, estamos viviendo en los últimos 20 años, estamos viviendo una etapa de transición, que las etapas de transición pues son dolorosas, porque se sacrifican muchas cosas, estoy diciendo socialmente. Hay muchas cosas que se ponen en juego, hay muchas cosas, muchas estructuras agonizantes que se mueren y otras tantas que de alguna forma brotan a partir ya, si le quieres llamar dialéctica, o sea, lo que sea, ¿no? En ese sentido, pero sí es un constante cambio, pero estamos viviendo una parte donde precisamente dos temperaturas de dos océanos, como es el caso en la Tierra, se juntan. Entonces, es un poco complicado ese cambio. Y entre ese cambio pues, tiene que ver un poco reestructurarnos nosotros como sociedad y como individuos dentro de una sociedad, ¿no? Estos lazos afectivos que hoy en día nosotros establecemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que para lograr un lenguaje en común y poder lograr una comunidad, una comunicación, etc., todo lo ulterior después de establecer un lenguaje. A ver, ¿por qué creas un lenguaje? Porque existe una necesidad. ¿Una necesidad de qué? En este caso, de conectar, de descifrar, de introducirte, ¿ok? A ciertos universos, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que establecer un motivo para que volvamos a hablar entre nosotros.
Claro.
Pero que hablemos en común, ¿pero de qué vamos a hablar? Esa es la gran pregunta. Entonces, bueno, ahí más o menos la dejo. Digo, son preguntas, Dani, son preguntas difíciles.
Porque igual creo que, o sea, todos tenemos como que dices, un sentido diferente a lo mejor, pero creo que, no sé si pienses que en la humanidad también existe como un sentido colectivo. O sea, que todos los seres humanos estamos aquí para algo, pero ¿crees que de alguna manera existe un sentido en común para todas las personas o que sí verdaderamente es diferente para todos y que no hay uno solo como en general?
Dejémoslo nada más fácil, que haya un sentido. Que para todo mundo, así como digo, por mencionar, ¿no? Todo mundo necesita un sentido, ya. Uh-huh. Es lo único que te puedo decir. Ya lo demás...
¿Y todo el mundo necesita un sentido? ¿Para qué crees que lo necesita? ¿O qué pasaría si nadie tuviera un sentido o si la gente empezara a perder el sentido a la vida?
Pues bueno, fíjate, es que es muy complicada la pregunta porque no sé si se haya pasado. Uh-huh. Porque es complejo, no sé si haya habido, digo, ha habido momentos de la historia de la humanidad donde se pierde el sentido, está claro, y pasa lo que pasa. Uh-huh. Pero se recobra, o sea, ese miedo, digamos, primigenio que tenemos los seres humanos al desorden. Incluso queremos ordenar el espacio exterior con una teoría como el Big Bang. Uh-huh. Es una manera de ordenar. Entonces, yo siento que se han vivido épocas donde, o sea, por así decirlo, tiene sin sentido, sí. Pero también aquí hay que analizar la perspectiva. ¿Qué es? O sea, hay épocas que tienen diferentes ordenamientos, por así decirlo. Y eso es donde ahí va un poco más la respuesta, ¿no? Diferentes formas de orden. Es lo que yo me atrevería a decir en estos momentos, ¿no? O sea, que son ciertas formas de orden que, obviamente, interpretadas desde hoy, es sin sentido. Pero que el hombre, desde que pues, es auto, o sea, desde que tiene una autoconciencia, trata, sí, hay una cuestión de trata de llenar, lo voy a decir súper existencialistamente, ¿no? De llenar el vacío.
Pero creo que sí, obviamente, en casos como individuales, sí hay personas que dejan de tener un sentido hacia la vida, ¿no? Y cuando pasa eso, creo que es cuando, pues, como que ya, digamos que no les importa nada y pueden como que casi casi dejarse morir.
Sí, pasa. Y ha pasado.
¿Y de qué maneras crees que, o crees que hay personas que verdaderamente sí no van a encontrarle un sentido a la vida, o crees que hay una forma en la que esas personas podrían tener como una esperanza de que pueden encontrarle un sentido?
Pues para encontrarle, digo, lo que te había dicho, reconectar con las emociones profundas. Uh-huh. Yo siento que podría ser una de las de los caminos. Y en el otro sentido de que, bueno, sí, cuando se pierde el sentido, pues sí es garrafal, porque de alguna manera es como si se te cae un edificio. Uh-huh. Porque, o sea, tu vida la construyes alrededor de algo.
O sea, es como existes para... Pues para tener un sentido a la vida y como que sí es como un despertar cada día y irte moviendo basándote en ese sentido, ¿no?
Pues sí, o sea, ¿qué es lo que...? Porque si no lo encuentras, pues son diferentes tipos de purgatorios, ¿no? Que uno, por decirlo en el término judío-cristiano, son diferentes tipos de ciclos que se pueden repetir, o sea, pueden ser circulares o realmente pueden ser espirales, ¿no? Puede haber ahí esa salida, ¿no? Bueno, se me viene a la mente una película de Luis Buñuel que se llama El Ángel Exterminador. Unas personas que están departiendo en una casa y llega un momento donde no se pueden salir. Pero no saben por qué. No hay una razón, no hay un motivo. Uh-huh. ¿Sí? Y ellos empiezan a determinar un cierto orden ahí en la casa que se vuelve un caos, ¿no? Pero bueno. Pero es interesante cómo al final todo tiene que ver con un constructo totalmente mental. Es una idea. También esta idea de que haya sentido es una idea.
Sí, todo, todo, todo.
Sí, o sea, es una idea ya o sea, premeditada, pero también que sea creído. Yo te mencionaba en clase la vez pasada, creo, que les decía, bueno, la cosa es que ustedes todos los días, esa mentira que se contaron, uh-huh, se la repitan, ¿no? Sí. Ahora, lo digo un poco citando, este es de un diálogo de una serie, ahorita muy famosa en Amazon, que entonces yo cuando escuché la frase me dio, y trata sobre el quehacer político en los años pasados, ¿no? Pero es interesante eso, ¿no? Como en la política se maneja esto de invéntate una mentira, ¿sí? Y todo el día créetela. Y de alguna manera no digo que nuestra vida como tal sea una mentira. Nuestra vida es una, al igual que un en una red social, es una forma de construcción. Pero en lugar de subir fotos, son recuerdos y memorias y personas que de alguna manera testifiquen.
Y como pensamientos que te van a tener una perspectiva de la vida, ¿no?
Totalmente. Entonces, bueno, al final, hasta la misma idea de sentido y orden es una idea.
Y justo igual creo que a veces no sé si entre más te la pases como que buscando ese sentido o cuestionándote sobre aspectos de la vida. O sea, creo que está muy bien el cuestionarte la vida y aprender de temas filosóficos, psicológicos, entre muchos otros. Porque pues creo que, como dices, entre más sabes, pues te haces más sabio. Pero ¿hasta qué punto crees que el cuestionarte tanto e indagar tanto sobre la vida y como que ir, pues de alguna manera despertando ciertos conceptos que son lo que es, te puede hacer más infeliz?
¡Uy! Te voy a mencionar tres nombres nada más para que... Sí, no, bueno, hasta Dostoyevsky tiene una novela que se llama El Idiota, donde siempre menciona esta frase, que ni dice así, pero pues se intuye de alguna manera que existen dos tipos de idiotas, ¿no? El idiota que sabe mucho y es infeliz, y el idiota que es feliz, que no sabe nada, ¿no? Un poco así. Pero no, hablando de esto, bueno, el precio es alto. Y entonces es el momento donde uno se ve nadando en aguas profundas y entonces dice, no me voy para allá. Mira, ya cuando la cosa es muy deep, en serio, ¿no? Me gusta llamar este recoveco como los oscuros lugares del saber. En los oscuros lugares del saber, la verdad, es como la caja de Pandora, está ahí, pero mejor hoy no. Mira, fíjate el caso de Hölderlin, poeta alemán, ¿sí? Quiso, y él de alguna manera lo pone así, ¿no? Como este mito de Faetón. Que Faetón es uno de los hijos de Apolo, le roba el coche y entonces Apolo dice, es que no sabes, hijo, manejar mi coche, porque mi coche pues, es una cuestión deica ahí. Y entonces el niño por soberbio casi muere, ¿no? Cae muerto. Entonces el querer, o sea, y te lo digo porque Hölderlin es un poco la metáfora de su vida. Hölderlin al querer alcanzar ese carro, el sol, se volvió loco en una torre. Nietzsche terminó una de las mentes más brillantes proféticas de la historia de Occidente, terminó en un psiquiátrico, en casi mental shock, ¿no? O sea, digo, no un estado de shock, pero bueno, ahí firmando como el crucificado. Fíjate nada más, ¿no? Otro caso, ¿no? Similar de que tocaron mucho y se casi, pues sí. Jugaron con el diablo. Como decía Stefan Zweig, solo ha habido pocos poetas que han jugado con el diablo y no los han quemado. Y uno de ellos es Goethe. Goethe sí se salvó, pero todos los demás... Y esto del diablo no tiene que ver con el sentido de una cabra con dos cuernos. Tiene que ver con una cuestión de esa capacidad de querer contener la inmensidad. Llega un momento donde no puedes... Y todos los filósofos de alguna manera ya llegan unos momentos que tienen que. Y te mencioné tres casos muy leves. O sea, pues no leves. Porque aquí los mencionamos rápido y se volvieron locos. Oye, pero ¿tú sabes lo que es ese proceso? O sea, de realmente haberte convertido en una de las personas, pues digamos, mucho más...
sabias.
Pues sí, sabias de tu tiempo y de que nadie te haya hecho caso. Sí, y ya después de 60 años... venden tus obras como obras maestras, lo que es ¿cómo se llama? Para que veas el sentido de la vida, que efímero es, ¿no? El sacrificio y la sangre de muchos hoy en día se venden en los aparadores. Eso es lo que son los literatos, los filósofos, los escultores, los artistas, es eso, es... Sí, o sea, no tratar... Mira, hay una obra de teatro muy famosa que me gusta mucho el título, que me parece... que viene ahí de una premisa griega que dice ni el sol ni la muerte puede mirarse de frente. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque vas a tener daños en la visión físicamente. Lo mismo pasa. Hay pensamientos impensables. Ya. O sea,
es un como no irte al extremo, ¿no?
Sí, o sea, es como idearte la forma y la figura del infinito. En el momento que tu cerebro dice infinito, dice, bueno, hasta aquí ya.
Sí.
O sea, es poner dos espejos y ya que, o sea, que
y hasta juegue. También es, te puedes como que cuestionar un poquito el para qué quieres saber tanto, 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 tanto.
Si no hay necesidad, entonces mira, ni muy, muy, ni tan, tan.
Sí.
No.
Un intermedio.
Sí, un intermedio, ¿no? Como este dicho de abuelitas, ¿no? Ni mucho que ilumine al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea... justo medio, porque si no, ya, o sea, sí, esto del conocimiento, del saber, sí, hay que tener, o sea, hay que tener ciertos miramientos, porque si no, sí es como, es un laberinto sin salida.
Sí.
O sea, es un laberinto sin salida, o sea, porque entre más, de alguna manera, conoces.
Quieres más.
Quieres más, se va abriendo más, y aparte, lo mejor, alguien, o sea, te vas dando cuenta que no conoces nada. O sea, realmente es o sea, es enorme. Entonces dices, bueno, la gente que se jacta que conoce, pues no, realmente no conoce. O sea, conocemos un cuarto, un piso, si acaso, ya sí conocemos muchísimo. Oye, pero conocer toda la estructura, no, está de locos, no.
Y hasta en temas como psicológicos, ¿no? Porque creo que igual, o sea, por ejemplo, me acuerdo muy bien de una vez que, o sea, me empezó a llamar muchísimo como los temas de psicología y libros y así. Y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo como, oye, pero no, ya tampoco te metas tanto, 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 porque luego las personas cuando empiezan como que a querer saber más y más y más y más, como que de alguna manera sí te da un poco de infelicidad el, no sé, es que no es como conocer tanto, pero como, no sé, como quererte analizar tanto o tan profundamente que de alguna manera como que nunca quedas conforme.
Es que de alguna manera se cae esa idea que uno tiene de uno mismo y del mundo. Entonces lo que pasa es empiezan las comparativas, entonces eso se vuelve ya... Y puede ser traumático, ¿no? Por eso lo mejor es aceptarlo, decir, lo que venga. Por eso el constante cambio es eso, la constante reivindicación de ese sentido.
Como el ir disfrutando el presente y adaptándote a lo que va pasando y buscando como un nuevo sentido cada que tienes tu propósito.
Pero fíjate lo complejo que estás diciendo, adaptarte y hacer consciente, o sea, estas cuestiones del presente. Sí. Entonces, eso conlleva una estructura mental totalmente diferente porque sería de alguna manera, no te digo que nulificar, pero sí reducir la capacidad que nosotros tenemos día a día con hacer juicios. Sí, porque nos las pasamos haciendo juicios, ¿sí? A posteriori de cosas que no sabemos si va a suceder. Entonces, en el presente te pasas arreglando un futuro supuesto.
Claro. ¿Qué es tu sentido?
Pues sí, o sea, si lo quieres ver así, sí es un sentido de decir, bueno, a mí me encanta planear futuro. ¿Para qué? Para darme cuenta que todo lo que planeé no sirvió de nada. ¿No? O sea, sí. por paradójico que parezca esto. Sí.
Y si tuvieras que decir como 5 puntos clave o los puntos clave que tú tuvieras como para... que son como los pilares más importantes en la vida de un ser humano, ¿qué crees que serían? ¿O qué crees que serían como las cosas que más refuerzan el, de alguna manera, ser feliz o estar como que pleno con tu existencia?
¡Wow! No, yo... otra vez, yo la más que 5... No, yo la reduciría a una sola cosa, te digo.
Conectar.
Conectar con la emoción profunda. O sea, no con los sentimientos. Los sentimientos son las ideas que nosotros tenemos de las emociones. Entonces ya hasta el cerebro actúa sentimentalmente, impidiendo que las emociones actúen sobre nosotros. O sea, porque una emoción, cualquiera que sea, es terapéutica. Sí, yo no sé por qué la gente dice, es que no llores, pero ¿por qué? Porque no voy a llorar, ¿no? Uno tiene que llorar, ¿por qué? Porque cuando uno llora, respira el corazón, ¿sí? Como necesitamos aire para convivir y vivir y sobrevivir y todo lo demás que tenga con ir, ¿no? La cuestión del llorar es una respiración profunda, ¿sí? Y no se llora con los ojos, ¿eh? Generalmente pensamos que se llora con los ojos. La gente que, o sea, cuando se llora con los ojos es que generalmente el cerebro está tratando de engañar al estado profundo, ¿no? Entonces, decir, porque es un hecho. Nosotros mismos hay una batalla interior ¿sí? Donde conviven una serie de contradicciones, que estas contradicciones que nosotros de alguna manera nos constituimos, ¿sí? Son nuestros conflictos existenciales, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ser muy, muy precavidos en no confundir qué es el sentimiento y cuál es el profundo sentido, el orden, ¿no? O las formas en las que el corazón se expresa. Ahora, esto hay que tener mucho cuidado porque hoy en día tenemos la idea de corazón como una cosa, digamos, de felicidad. Pues el corazón, lo único que te puedo decir ya así literal, es que tú abres, ves el corazón y es sangriento, ¿eh?
Sí.
Entonces las emociones tienen, digamos, esta gama enorme que va desde lo sangriento hasta lo pulcro. Viéndonos en temas nichanos, desde lo apolíneo, sí, hasta lo dionisíaco. Todo está en un mismo, o sea, ahí está. La cosa es aprender a domar, no aprender a, y decíamos, no aprender a anestesiar.
Es como permitirte sentirte lo que estás sintiendo.
Ahora, permitirte sentir, un día puede salir aquello que no nos gusta, pero eso es permitirse, ¿eh? Eso es interesante.
Sí, porque como que a veces intentamos taparlo, como que ignorar cierto sentimiento como para... No sé, como que demostrarnos cierta cosa que creemos sobre nosotros. Pero...
Es el ego hablando desde lo más profundo, decir, bueno, desde las etapas que son, esto no puede ser. Y es como esconder al invitado incómodo en una fiesta. Va a salir, un día va a salir por algún lado. ¿No? Entonces eso es interesante, o sea, como si lo reduciría a uno, conectar con los estados profundos, emotivos, y también aprender a convivir con esos estados emotivos. Sin juzgarlos y decir es que está loca, está loco. Y entonces los empastillamos para anestesiar, para no sanar y no curar, sino para anestesiar ese dolor. Porque si nos vamos existencialistas, ahí es un campo de agonía, ¿no? La vida.
¿Y qué tanto crees ahí, por ejemplo, que te debes permitir sentir, por ejemplo, un dolor así profundo, 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 que de verdad tú llevas una semana sintiéndolo así mal, que crees que ya, o sea, que ya no puedes hacer nada más? Ahí, ¿hasta qué punto crees que es? O sea, obviamente creo que es recomendable sentirlo, pero creo que también hay un punto en el que cuando ya es algo muy fuerte o radical, pues puede ser como que muy cansado sentir que ya no tiene salida.
En la enfermedad y en el dolor está la cura. Yo sí soy, yo te lo digo desde esta experiencia, ¿no? Mía. Yo sí soy de la opinión que tiene que salir y que se tiene que dejar, que se desangre. Sí, claro, porque tiene que respirar. Hay que tener los marcos, ¿no? Como dicen, ¿no? Las referencias y los marcos o los umbrales del dolor. Yo creo que altos, ¿no? Y precisamente, bueno, en el transcurrir de la vida te va enseñando eso.
Claro.
A ir soportando cada vez más esos cruentos, estos sangrientos encuentros con la existencia.
¡Qué cañón! Pues esas son mis preguntas del día de hoy. No sé si quieres compartir alguna otra frase o algo para cerrar sobre el sentido de la vida o del existencialismo.
Un poco con las miras existencialistas, psicoanalíticas, sí, pues, o sea, más que cerrar en este sentido, bueno, pues es agradecerte y es interesante, nada más es interesante que de vez en cuando nos hagamos estas preguntas, no en cierto sentido para causar en nosotros una angustia.
Y
no,
que nos traumemos.
Sí, no, pues sí, no se trata de eso, se trata de alguna manera para, pues, precisamente mencionamos al inicio, ¿no? del podcast, de alguna manera para tener esos matices de lo que es la vida y preguntarse no está mal. El problema, siempre digo, es que intentar siempre tener una respuesta ahí puede ser dificultoso, ¿no? El camino. Pero lo interesante es aceptar las cosas como vienen, literal, ¿no? Y de ahí nosotros tomar lo que nos sirva y lo que no nos sirva, desecharlo. Es tan fácil. ¿Cómo sé que me sirve o no me sirve? Se sabe. No sé.
Lo que suene contigo.
Se suena, exactamente. Esto cuando dicen es que me vibró y tiene que ver con eso. Uh-huh. Entonces, es sería como esa cuestión, ¿no? En ese sentido que no tiene que ser, y hablamos de existencialismo y entonces vamos a estar todos traumados y cabizbajos y nos vamos a deprimir. No, pues no se trata de eso, ¿no? Se trata, pues, de alguna manera, si te gustan estos temas, de ser consciente, pero también yo siento que el conocimiento con causa tiene que ver a la transformación de uno mismo. Entonces, pues, ver de qué manera esto puede ayudar a la transformación de la persona que me he construido, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer, y yo así, una persona útil para la sociedad, y que esa utilidad social sea una utilidad también individual? Digo, es bastante idealista esto, pero bueno, siempre hay que cantar nuestras batallas de guerra desde ciertas trincheras.
Claro, es simplemente como preguntarte y cuestionarte para evolucionar como persona y como un ser individual que está en un colectivo, ¿no?
Exacto.
Pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, Tagle. Disfruté,
no,
como siempre,
gracias,
la plática. Y espero que ustedes también hayan reflexionado mucho y se hayan llevado algo muy valioso. Gracias.
Gracias, gracias.
Esto fue un podcast de Blua.